Muy buenas amigos todos, seguimos examinando la Biblia. ¿Qué mensajes nos da Dios a través de su palabra escrita? Y examinando los profetas en el Antiguo Testamento, también Dios nos da mensajes para nosotros mismos, que vivimos en siglos tan posteriores, pero que la palabra de Dios está permanente. No con las cosas externas concretamente, no hay que mirar la Biblia, diríamos, o leerla al pie de la letra, pero sí los grandes mensajes de Dios. Y estamos examinando el profeta Jeremías. Estábamos en el capítulo 4. Y en el capítulo 4, allá por el versículo 17, decíamos cómo Dios va a decirles por qué les está mandando esos castigos. Recordamos de nuevo cómo los castigos o los premios de Dios en aquella primitiva religión, pues Dios les tenía que hacerlo vivo, diríamos de una manera externa, para que se dieran cuenta que Dios aprueba lo bueno y castiga lo malo, es decir, reprueba las maldades. Y entonces, en aquel tiempo, pues las invasiones de los enemigos se tenían por castigos de Dios. Y aquí les está diciendo cómo, le decía un oráculo del Señor, porque te rebelaste contra mí, tu conducta y tus acciones te lo han traído, te han traído este castigo. Y ahora ya desde el versículo 19, de una manera muy poética y muy hermosa, va a describir ese castigo del Señor, ese castigo en que vienen los enemigos y primeramente pues va a haber como una lamentación del profeta. Ay, mis entrañas, me tiemblan las paredes del pecho, tengo el corazón turbado y no puedo callar, porque yo mismo escucho el toque de trompeta, el alarido de guerra, un golpe llama a otro golpe, el país está deshecho, de repente quedan destrozadas las tiendas y en un momento los pabellones. ¿Hasta cuándo tendré que ver la bandera y escuchar la trompeta arrebato? Bueno, entonces va describiendo de una manera grandiosa esa invasión de la guerra, porque siempre la guerra es un mal. Siempre entonces y ahora la guerra es un mal. Hoy día quizá es más malo, claro, porque las armas y la destrucción es mayor. Pero en cierto sentido hay más posibilidad de haber paz en cuanto que hay medios también para poderse poner en paz. Y ahí la radio, la televisión y medios de comunicación de uno, diríamos, con los enemigos. Pero aún así, qué difícil es cuando hay intereses y cuando están los egoísmos por encima de todo. Pues siempre la guerra es un mal, pero dentro del mal, siempre todo el mal nos puede llevar al bien si uno está con Dios. Bien clarito lo decía San Pablo, que de todas las cosas, de todos los males puede uno sacar bienes para aquel que ama a Dios, pero hay de aquel que no ama a Dios, que está metido en sus egoísmos. Y después de esta lamentación de aquello que viene, de la destrucción que viene, hay como un intermedio por otro, porque luego va a venir otra lamentación de lo que ya se está viendo, de una catástrofe grande. Que hay unas frases que se ponen como en boca de Dios, cuando dice en el versículo 22, mi pueblo es insensato, no me reconoce, son hijos necios que no recapacitan, son diestros para el mal, ignorantes para el bien. Porque eso es el pecado, es una ignorancia sobre todo. Pero a veces esa ignorancia o esa insensatez, que a veces se habla, también lo dice el profeta Isaías en el Deuteronomio, pues es una ignorancia pecaminosa, Porque hay ignorancias, claro, que uno no tiene culpa, y hay ignorancias que uno no quiere aprender, porque no quiere aprender, no quiere reconocer al Señor que está activo en los sucesos, porque no escarmientan de los castigos. Dios les ha dado castigo, les ha dado pues pruebas ya para conocer cuál es el bien y cuál es el mal. Pero sin embargo, pues no recapacitan, son hijos necios, dice, solamente están diestros para el mal, pero ignoran el bien, cuando es importante ver el bien. Y entonces, pues viene ahora, como una mirada del profeta, una mirada, diríamos, artística, a esa tierra que se ha vuelto como una catástrofe total, como lo que había antes de la creación. Es decir, expresa lo que el autor sagrado de la creación va diciendo, que el mundo era informe, es decir, sin forma, y estaba de una manera como catastrófica, y Dios lo fue componiendo. En la creación lo pone en cierto sentido como un componer, pues ahora está otra vez descompuesto y va poniendo diferentes miradas. Dice: miro a la tierra, caos informe, al cielo, está sin luz. Miro a los montes, tiemblan, a las colinas, danzan. Miro, no hay hombres, las aves del cielo han volado. Miro, el vergel es un páramo, los poblados están arrasados por el Señor, por el incendio de su ira. Es decir, es una expresiones poéticas para, a través de esas diferentes miradas, ver ese cataclismo que se ha formado. Claro, el cataclismo no es así real, porque ni los montes tiemblan, ni todas las aves se han marchado, ni el cielo está sin luz, pero son expresiones poéticas para decir el desastre que se había realizado, sobre todo después de la destrucción de Jerusalén. En verdad, ¿qué desastre hemos hecho nosotros con el pecado de las cosas creadas por Dios, creadas buenas? Porque en realidad, cuando Dios creó las cosas, vio el Señor que las cosas eran buenas. Creamos que somos omnipotentes como Dios y que vamos a destruir el universo sin más ni más. Es decir, en aquel tiempo varias veces en la Sagrada Escritura, en el Antiguo Testamento, les decía que Dios estaba como ya arrepentido de lo que había hecho y quería destruir todo, pero nunca destruía todo, sino siempre quedaba el bien, porque algo quedaba siempre bueno, de las cenizas surgía siempre, cuando, por ejemplo, el diluvio universal, parece como que todo iba a ser destruido, pero siempre quedó aquella familia para resurgir. Es como un símbolo de lo que luego siempre iba diciendo. Bueno, pues ahora sí también sigue diciendo el Señor que, aunque está arrepentido de la maldad, nunca va a aniquilar el mundo. Y así continúa en el versículo 27 diciendo: así dice el Señor, el país quedará desolado, pero no lo aniquilaré. La tierra guardará luto, el cielo arriba se ennegrecerá. Lo dije y no me arrepiento, lo pensé y no me vuelvo atrás. Una vez más aparece siempre ese deseo de salvar al mundo que tiene Dios, a pesar de aquella como aniquilación que parece, aquel desastre tan grande, un desastre que ahora de nuevo lo va a como rehabilitar, como de decir, como si hubiera una desbandada general y presurosa, y como que todos se escapan de la ciudad, queda abandonada cuando le dice, al oír los jinetes y arqueros huyen los vecinos, se meten en cuevas, se esconden en la maleza, trepan a los riscos y la ciudad queda abandonada sin un habitante. Pero ahora lo que interesa en el sentido espiritual es que a pesar de que haya tanta maldad, todavía hay gente que se aparta de Dios y que siguen viviendo como humanos, es decir, como no como humanos, diríamos como humanos malos, es decir, como malvados en el sentido de que buscan más el dinero y las cosas terrenas que Dios, a pesar de la catástrofe. Y sigue diciendo, ¿y tú qué haces que te vistes de púrpura, te enjoyas de oro, te alarga los ojos con negro? En vano te embelleces, tus amantes te rechazan, solo buscan tu vida. Oigo un grito como de parturienta, sollozos como en el primer parto, el grito angustiado de Sion estirando los brazos, ¡ay de mí que desfallezco, que me quitan la vida! Bueno, pues, decir, en medio de todo ese desastre, todavía hay gente que se viste de púrpura, es decir, son ideas para decir que buscan lo material, hasta esos halagos materiales, pero que simboliza el pecado, son símbolos nada más, lo de alargar los ojos con negro, ese embellecerse, que aquí habla de las mujeres, habla de los hombres y de las mujeres, en cuanto símbolos de la maldad, de aquellas sobre todo prostituciones sagradas en que significaba un adorar a un ídolo, en que significaba reconocer un ídolo como Dios y por lo tanto rechazar la providencia divina, rechazar a ese Dios que verdaderamente es persona que vive y que vive con nosotros y desea la salvación. Y sigue hablando Dios en el capítulo 5, en que ahora va a expresarse como si fuese un juez, es decir, como si hubiera un juicio, porque siempre, claro, el profeta Jeremías, pues es un profeta muy buen literato, y quiere que todos lo entiendan, claro, y quiere ver como que Dios, como juez, se va justificando para dictar la sentencia, porque está condenando, y entonces tiene que ver el juicio, y le pone, diríamos, al profeta como si fuese el fiscal o algo así, como que va, es el testigo para ver si Dios está juzgando bien. Y entonces va ahí inspectores, reos, verdugos, etcétera, y empieza a explicar, repasad las calles de Jerusalén, mirad, inspeccionad, buscad en vuestras plazas a ver si hay alguien que respete el derecho y practique la sinceridad y le perdonaré. Es decir, que si hay alguien justo, Dios le perdona. Y viene a recordar aquello del Génesis, sobre todo con Abraham, de si hay algunos justos para perdonar a Sodoma y Gomorra y no encontraba ni 10 justos. Bueno, aunque hubiera un justo, porque Abraham no siguió rebajando. Pero aquí va diciendo que no hay justos. Claro que siempre estaba él, claro, el profeta, pero va viendo cómo cuando dicen, vive el Señor, juran en falso, y tus ojos, Señor, buscan la sinceridad, porque tiene que haber sinceridad en un juicio. Vamos a ver si son justos de verdad o no son justos. Y va siguiendo como poniendo una, diríamos, una defensa de aquellas personas porque son pobres, ya en el versículo 4 cuando dice, me dije, estos son pobretones e ignorantes, no conocen el camino del Señor, el precepto de su Dios, porque una persona ignorante, antes también ha salido esto, pues verdaderamente no tiene tanta culpa como los jefes, pero sí tienen culpa porque no han querido escuchar al verdadero profeta, y porque se dejan guiar de los jefes malos también, pero sobre todo, claro, cuando dice, me dirigiré a los jefes para hablarles, pues ellos sí conocen el camino del Señor, el precepto de su Dios. Y todos juntos, siguen diciendo, rompieron el yugo y hicieron saltar las correas, pues bien, los herirá un león de la selva, un lobo de la estepa, lo despedazará, etc. Es decir, que todos están faltando a Dios. Los jefes porque son jefes, y los sencillos porque esa ignorancia no es ignorancia invencible, que se llama, sino es una ignorancia, pues pecaminosa, porque están, diríamos, como a gusto en el pecado. Y poniendo como frases apocalípticas, habla de este despedazar como aquellas tres fieras del león, de la pantera y el lobo, y Dios les dice, porque es importante estas frases, después de todo, podré perdonarte, tus hijos me abandonaron, juraron por dioses falsos, y está diciendo ahora cuántas cosas malvadas han hecho las personas, y dice, y después de todo eso, no os tomaré cuentas de un pueblo semejante, no he de vengarme yo mismo. Sin embargo, sabemos que Dios perdona, por eso todo esto es para estimular al pedir el perdón, claro, pedir el perdón arrepintiéndose, cambiando de vida. También nosotros que hemos hecho cosas malas tenemos que decirle, reconozco mi culpa, Señor, pero sé que es mayor tu bondad.
Reconozco mi culpa, Señor, pero sé que es mayor tu bondad. He negado al hermano tu amor, me alejé de tu hogar. Hoy he vuelto a tu casa, mi Dios, tú conoces por qué regresé, porque lejos de ti el corazón nunca más lo llené. Tú, mi Dios, eres tú mi luz y salvación, el amigo que me brinda libertad y me da la mano en la oscuridad. Tú, mi Dios, eres tú mi luz y salvación, el amigo que me brinda libertad y me da la mano en la oscuridad.
Eso es lo que pretendía el profeta, que el pueblo se convirtiera, pero no es así. Y sigue hablando aquí largamente, no, ni vamos a leer todo, porque son cosas parecidas, de cómo el pueblo es infiel, va renegando de Dios, porque dice del Señor, no es Él, no nos pasará nada, no veremos espada ni hambre. Entonces, como que desafía a Dios. Pero algo que sabe, le sabe muy mal al profeta, claro, y a Dios, porque el profeta es el que habla en nombre de Dios, es que digan, el versículo 13, sus profetas son viento, no tienen palabras del Señor.
Tú, mi Dios, eres tú mi luz y salvación.
Y claro, había profetas falsos, de verdad, que se podía decir así, que no tienen palabras del Señor, y Jeremías lo dirá de varios profetas, pero del profeta verdadero, el profeta debe ser eficaz. Y por eso luego dice, por haber hablado así, así le sucederá. Haré que mi palabra sea fuego en tu boca, que consumirá ese pueblo como leña. Entonces ahí está la palabra del Señor, esa palabra que ya le había anunciado al profeta cuando le llamó, que iba a ser como fuego que iba a consumir. Y así la palabra del Señor, como en Isaías, que le tocó con un fuego en la boca, en la lengua, para que pudiera abrazar y destruir, abrazar también la palabra que le dice el Señor a Isaías. Pues esa es la eficacia de la palabra de Dios, que debe ser, pero que realmente en un pueblo ya lleno de pecado no se realiza. y por eso sigue diciendo cómo vendrá de un pueblo lejano, pues toda esa maldad, va describiéndolo aquí, que pueden irlo leyendo. Y luego en el versículo 18 hay como un inciso que se llama algo metido, parece ser por otra persona, un discípulo del, como para amenguar un poquito las cosas, palabras que ya había dicho antes. Pero en aquellos días, oráculo del Señor, no os aniquilaré. Cuando te pregunten por qué nos has hecho todo esto, el Señor nuestro Dios contestará: como me abandonasteis para servir a dioses extranjeros en vuestro país, así serviréis a dioses extranjeros en tierra extraña. Parece ser que esto está puesto después, porque ya está hablando como de vuelta, o como recordándoles que están en tierra extraña adorando a dioses extranjeros, como que ya han ido a la deportación, al exilio. Y continúa con ideas parecidas, que pueden leer, muy hermoso, son frases muy hermosas, en que va diciendo lo que es Dios y lo que están realizando con sus pecados las personas que son como necias, porque es como una neciedad el no comprender el sentido y las causas de los que están viviendo, porque buscan en los dioses falsos la causa y el remedio de los males, cuando tenían que invocar al Señor Dios, dueño de todo. Y en aquel pueblo agrícola en que van viendo, sobreviene quizá la sequía, entonces invocan a los ídolos. Pero si es el Señor, y no piensan, sigue diciendo, no piensan, debemos respetar al Señor nuestro Dios, que envía las lluvias tempranas y tardías en su sazón, y observa las semanas justas para nuestra siega. Es decir, Dios es el que va organizando la lluvia o la sequía, pero a Dios es al que hay que invocar verdaderamente, y no a esos dioses falsos que no tienen ni ojos ni oídos y que no pueden progresar y no pueden decir nada. Entonces aquí pues está terminando esta, diríamos, este juicio, y te dice ya en el versículo 29: y de todo esto no tomaré cuentas, oráculo del Señor, de un pueblo semejante no he de vengarme yo mismo. Es decir, cuando se ha visto todo el juicio de que Dios sigue siendo el que va dando los bienes y sin embargo lo toman como que viene de los dioses falsos, entonces de ese pueblo es como para vengarse, diciéndolo en palabras humanas. Terminará este capítulo quinto diciendo cómo en realidad la culpa principal es de los jefes, los profetas falsos, los sacerdotes, y el pueblo pues acepta ser engañado y sometido, y en cierto sentido pues es cómplice de esos pecados. Y el capítulo sexto, no vamos a leerlo porque es parecido a lo anterior, seguía a alargarnos mucho en cosas pues que se repiten, pero va repitiendo cosas interesantes, en que va viendo la maldad de las personas y cómo de ahí van a venir la maldad material a Jerusalén y a toda aquella ciudad, aquella región. Y hay algo pues como un poco interesante: siempre queda el resto que hay que salvar, pero que hay que saberlo buscar. Es curioso en el versículo 9 cuando dice: así dice el Señor de los ejércitos, rebusca el resto de Israel como racimos en una viña, pasa la mano por los pámpanos como un vendimiador. Es decir, aquellos que no sepan mucho de lo que es la viña, el vendimiar, pues están los racimos de uvas, pero algunos están medio ocultos, sobre todo los pequeños, y hay que muchas las hojas, hay que ir separando las hojas y quitando, y claro, algunos pues se ven rápidamente y uno va recogiendo, y cuando uno cree que ha recogido todas las uvas, que es como es lo que se llama vendimiar, pues luego queda el rebusco, el rebuscar, aquellos que quieran rebuscar, y van rebuscando y siempre encuentran pues racimos pequeños de los cuales uno no se ha dado cuenta. Bueno, pues algo así hay que rebuscar el resto de Israel, dice, como racimos en una viña, porque siempre hay personas buenas, pero dice a quién conjurar para que me escuche, porque en realidad, a primera vista, pues solo se ve la maldad y las pandillas de jóvenes en la calle con los chiquillos, y bueno, va viendo aquí todas las maldades y todo lo que es aquella ciudad y aquel caminar, pues de todos los pecados. Y entonces, por lo tanto, pues va a venir el ejército del norte, en una multitud que se moviliza, armados de arcos y jabalinas, implacables, inexorables, sus gritos resuenan como el mar, avanzan a caballo, porque va a venir esa gran destrucción sobre aquella ciudad, sobre aquel pueblo. Y todo esto lo va diciendo de una manera como poética, como entremezclando un diálogo de Dios con el profeta. Y va a terminar este capítulo sexto nombrándole Dios al profeta Jeremías, primero examinador. Dice: te nombre examinador de mi pueblo para que examines y pruebe su conducta, porque todos son revoltosos y propalan con calumnias, etc. Pero luego, no solamente examinador, sino fundidor, porque va a ejecutar las tareas de Dios minuciosamente. Es como aquel que está fundiendo el bronce, el hierro, porque dice que todos son bronce y hierro de mala calidad. El fuelle resopla, el fuego deja plomo, en vano funde el fundidor, la escoria no se desprende. Cuando son de mala calidad, pues el fundidor no lo puede rehacer bien, porque son como desecho. Y esto es lo que ha quedado el pueblo de Israel. Entonces tienen que cambiar, tienen que hacerse de buena calidad para que puedan verdaderamente volver a Dios. Es decir, que como nosotros sabemos en nuestra religión, el volver a Dios no es solamente cosa del ser humano como tal, sino de una gracia especial de Dios que uno tiene que pedirla al Señor. Pedir para que nos ayude precisamente a volver a Dios. Y por eso le digamos verdaderamente: hazme volver y volveré, porque tú, Yahvé, eres mi Dios. Capítulo 7, ya como cosas más importantes y que seguiremos, o diferente por lo menos, que empezaremos el próximo día, ya hay un sermón importante sobre el templo. Veremos lo que nos dice sobre el templo de Dios. Sobre todo, de lo más importante que Jeremías dirá es ese amor eterno que Dios nos ha tenido y nos sigue teniendo siempre y nos tendrá, y por eso quiere que volvamos. Le pidamos al Señor que estemos siempre deseosos de volver a Dios, y que el pueblo que hace tantas maldades y tantos pecados pueda volver al Señor. Quizá pues instigado un poco por esos castigos que le vienen externamente. Con estos deseos, amigos, lo dejamos hasta el próximo día. Adiós a todos.